La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Son las 5 de la tarde en punto. Me encanta que llegue esta hora porque podemos saludarlos y, bueno, pues robarles un ratito de su tarde para compartirles toda la información importante. Me encanta además porque a las 5 estamos juntos. Jaime Núñez, ¿cómo estás hoy? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pau. Sí, juntos esta tarde de miércoles, mitad de semana, con mucho en la agenda informativa. Vaya que hay temas de qué hablar, sentarnos, preparen su café o lo mejor, o la mejor bebida que ustedes decidan, porque vamos a platicar de muchas cosas que están en la agenda informativa, Pau.
Yo sí tomo café esta hora, vuelvo a dormir hasta posiblemente el sábado. Entonces lo que tengo es un tecito.
Ah,
llama
mira,
la atención
bueno.
Que sí, exacto. Pero sí, ya para esta hora hay quien toma pues otras cositas,
¿otras cosas?
Todavía sí, más agresivas.
Se
y
vale.
Proclives a la creatividad. No estoy hablando de ti, Mauricio Reunioso. No, Mauricio. Mau, no te sientas aludido, señor Mancera.
Yo iba a decir, pero ¿por qué estamos juzgando, muchachos? Es un espacio de confianza, cada quien sus cubas. Oigan, más adelante les tenemos toda la información de por qué Bad Bunny está en la boca de casi todo México. Así que los esperamos con mucha información. Buenas tardes, compañeros.
Buenas tardes, Mauricio. Oigan, está Mr. Kerry en México, se reunió con Marcelo Ebrard y, bueno, pues hablaremos de lo que ha ocurrido con el visitante estadounidense que viene a hablar sobre temas de clima. Y además también, Jaime, esto de que ya no sabemos qué puede ocurrir y qué no en los programas, pues al menos de radio y de televisión, que son los regulados, no podemos compartir nada que hayan declarado funcionarios públicos o nos multan con un dineral.
Exactamente, como ya ocurrió con una decisión de la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a entrar a detalle en eso, Pau, para entender qué es lo que representa. Y es la ley vigente, ni modo, es lo que aprobaron los diputados y es la que se tiene que cumplir.
Bueno, pues vámonos rápidamente a un breve, muy breve resumen para que tengan ustedes en el radar todo lo importante. Por lo pronto, pues lo mencionaba ya, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, se reunió con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. El canciller Ebrard dijo que dieron sus puntos de vista, que fueron bastante francos, que el acuerdo principal es que formarán un equipo de trabajo conjunto para preparar un plan de acción que impulse las energías limpias en los próximos 3 años. Dijo que la principal preocupación de Kerry es acelerar la producción de energía limpia y que no se usen combustibles fósiles. Bueno, también dijo que no hubo ningún reclamo de la parte estadounidense por la reforma energética. Antes, en reunión con Ebrard, que hizo un llamado para que justamente en la reforma eléctrica el mercado sea abierto y competitivo. Entonces, pues si no hubo un reclamo, sí al menos hubo un llamado, ¿no? Agregó que Estados Unidos respeta la soberanía de México y ofreció ayuda financiera para acelerar la transición energética. Y el gobierno español va a pedir al presidente López Obrador que aclare sus declaraciones sobre esta necesidad de pausar las relaciones entre ambos países, entre México y España. Bueno, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, no ha tenido ninguna comunicación oficial al respecto, pero el tema estuvo hoy en la mañanera y así lo dijo López Obrador, que debería ponerse una pausa en la relación de México y España para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. El canciller Ebrard de plano evitó hablar de estas declaraciones del presidente. Y bueno, luego del ingreso a Aguililla, Michoacán, la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional informaron que liberaron ya las principales rutas de la región. Y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo desconocer si el movimiento de normalistas está infiltrado por el crimen organizado. Vamos a una pausa y volvemos con más. No se vayan.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Y Fíjense que la primera sala de la Suprema Corte resolvió algo muy importante, estamos hablando de uno de los fallos más importantes de esta sala en materia penal de los últimos años. ¿Qué es lo que decidió? Que la prisión preventiva debe ser revisada por los jueces cuando el acusado cumple 2 años internado sin sentencia, aun cuando se trate de delitos graves. Y es que ¿cuántas personas están ahí a la espera eterna de una sentencia? Adquiere relevancia justamente por la multiplicación de delitos que ameritan prisión preventiva forzosa impulsada por pues el actual gobierno desde 2019. Y el INEGI informó que en enero el Índice Nacional de Precios al Consumidor subió 0.59% en su comparación mensual. O sea que la inflación anual se ubicó en 7.07%. En 20 años no habíamos tenido una inflación así. ¿Qué está más caro? La gasolina, los alimentos del campo como limón y aguacate y, bueno, otras mercancías. En Nueva York, el juez Kogan sentenció a 10 años de cárcel a Iván Reyes Arzate, alias La Reina. Él fue policía federal y fue aliado de Genaro García Luna. El presidente francés Emmanuel Macron informó de sus contactos con Moscú a Joe Biden, cuya portavoz lamentó que pese a los esfuerzos diplomáticos Rusia mantenga su escalada con Ucrania. Mientras tanto, Ucrania y Rusia dijeron por separado que hay posibilidades reales para evitar una guerra, que hay señales positivas para llegar a un acuerdo respectivamente. Es probablemente la mejor noticia que tenemos hoy para compartirle estas buenas señales esperanzadoras de que no habría una guerra por esta motivación rusa para invadir Ucrania. Y un informe dado a conocer en Nueva York denunció crueldad del sistema de inmigración de Estados Unidos, que es el más grande del mundo, por lo que ocurre en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que los bloqueos camioneros en la frontera con Estados Unidos para protestar contra las medidas sanitarias de COVID son inaceptables y afectan la economía. Resaltó que tienen que hacer todo para que ya se terminen.
Y vamos directamente con información de lo que se conoció hoy en la mañanera. El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la República, Ricardo Mejía Verdeja, dio a conocer avances en la investigación que da con lo que posiblemente sucedió en Tijuana y el asesinato de Lourdes Maldonado. Voy con Rocío Galván directamente juntos para que nos platique qué es lo que está sucediendo y cuáles son las declaraciones del propio Ricardo Iván Carpio, el fiscal. En este caso, Rocío, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Yo también te saludo con mucho gusto, igual que a Paola y a todo su equipo y su audiencia. Mira, esta mañana se verificó aquí en Tijuana la mañanera, a eso de las 10 de la mañana, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Ella dijo que estaba muy contenta por la coordinación que se había logrado y los resultados de la investigación en torno al asesinato de Lourdes Maldonado. El fiscal Ricardo Iván Carpio dio varios detalles, dijo que podría haber más detenciones, también dijo que hay mucha información respecto a los autores intelectuales. Dijo también que las 3 personas detenidas son mexicanos, no originarios de Baja California, pero sí mexicanos. Uh-huh. Y bueno, dijo que la investigación continúa. Tomó la palabra, no así el fiscal especial. Ya ves que hay un fiscal acá, ¿sí? Jaime Paola, que está exactamente solamente en las investigaciones de los crímenes de Lourdes y Margarito. Y bueno, también se le preguntó si había sido citado a declarar el exgobernador Jaime Bonilla. Él comentó que no, que era parte de una estrategia, así lo dijo textualmente. Y bueno, luego después de eso dijo que los trabajos continúan y que todo lo que no podía decir era para evitar que se contaminara la investigación. Fue parte de lo que dijo. Y bueno, pues los videos que han circulado, que desde en la mañana se dieron a conocer en la mañanera encabezada por el presidente, pues fueron proporcionados por las personas que residen alrededor de la zona donde vivía Lourdes Maldonado. También dijo algo, dijo que no estaba vinculado con su trabajo profesional el crimen, pero no abundó en más detalles, que yo creo que esa es la reacción del gremio, la expectativa por qué la mataron. Y claro, se le preguntó también si había una cuestión política, porque no se había dado a conocer nada del avance en la investigación respecto a Margarito Martínez Villaseñor, sino solamente respecto al caso de Lourdes. Entonces él dijo que no, que también va muy avanzada la investigación de Margarito, pero no dio más detalles, no dijo nada respecto a ese otro asesinato y pues a grandes rasgos ese fue en la conferencia de prensa. En esta conferencia la gobernadora remarcó varias veces la coordinación entre la federación y el estado, y algo más, se le preguntó al fiscal si van a seguir trabajando en forma coordinada, si ellos van a seguir apoyando la investigación, y se dijo que sí.
Móviles, entonces nada, Rocío.
¿Mande?
Posibles móviles, nada de eso.
Nada de eso, no se abundó.
Bueno.
Lo único que dijo es que no era el móvil relacionado con su ámbito profesional. Hasta allí.
Es que de verdad, a ver, supongo que aquí en esto coinciden conmigo, Rocío, Jaime. Es un asunto que llamó la atención. Vaya, han sido muchos los crímenes en contra de periodistas, pero en este caso en particular, pues había, digamos que una problemática con el exgobernador Bonilla. Había ella ganado un juicio laboral que lo vinculaba a él. Había pedido que se protegiera incluso su vida. Dijo, temo por mi vida, por eso acudió hace un par de años a la mañanera. Y claro, había capturado mucha atención. Y entonces, ¿qué? Detienen a tres personas que no sabemos ni quiénes son, ni por qué la mataron, y lo único que nos dicen es, no tiene que ver con el ejercicio periodístico, y no citamos a declarar a Bonilla y ya, perdón, pero si la idea es que ya con esto paramos de insistir con conocer los detalles, al contrario, todo lo contrario, tres detenidos y sin más información no es suficiente para que detengamos esta insistencia de saber qué fue lo que ocurrió con ella.
Así es, estoy de acuerdo contigo, Paola. Y algo muy importante, estas tres personas son los autores materiales, ¿verdad? Pero ¿quién los contrató y por qué? ¿Y por qué cometieron este homicidio y esta situación? Sí, todos estamos, yo te diría que el consenso del gremio es expectativa, ¿verdad? Es expectativa y es como una información a cuentagotas. Entendemos que es una investigación y que pues tiene que ser algo muy serio, pero pues al decir que no es el ámbito profesional es que quiere decir que ya saben algo más. Sin embargo, no lo dieron a conocer esta mañana.
Pues seguiremos atentos. Gracias por lo pronto por este reporte y un abrazo hasta Tijuana.
Gracias Paola, hasta luego, Jaime.
Gracias.
Muy bien. Gracias a Rocío Galván. Y bueno, pues mencionábamos ya que el visitante estadounidense para el tema del clima, John Kerry, estuvo reunido con el canciller Marcelo Ebrard y se reúne ahora, con el presidente López Obrador. Sara Pablo, tú tienes el reporte.
¿Cómo estás, Paola? Muy buenas tardes. Durante esta reunión privada del presidente Andrés Manuel López Obrador con el enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, se acordó la creación de un grupo de trabajo de energías limpias. Así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El funcionario estadounidense llegó a las 12:22 del mediodía e ingresó por el estacionamiento ubicado en la calle de Correo Mayor. De acuerdo con el canciller, el ejecutivo le hizo un recorrido por Palacio Nacional, habló de la historia de México, por ello la reunión empezó más tarde, ya el encuentro de trabajo. Cuando ya habían pasado casi 3 horas desde que llegó el funcionario, el titular de Relaciones Exteriores dijo en entrevista que la preocupación de Kerry es por acelerar el paso hacia energías limpias, todo lo que tiene que ver con el no uso de combustibles fósiles, pero descartó que haya habido algún reclamo por esta iniciativa de reforma eléctrica.
¿Qué podemos hacer entre México y Estados Unidos estos 3 años para elevar el potencial enormemente de producción de energías limpias entre México y Estados Unidos? Esto ya lo habían hablado en Palenque, ya se había llegado a un acuerdo, si por ahí lo tienen ustedes, de la cumbre de líderes de América del Norte, ya son acuerdos que ya se tomaron. Entonces ahora yo creo que la parte sustantiva es que se acordó formar un grupo de trabajo, un task force entre México y Estados Unidos, para tener un entendimiento como el que hicimos en materia de seguridad. O sea, ¿cuál sería la acción o las acciones que podemos tomar juntos?
¿Algún reclamo por la reforma eléctrica?
No, reclamos no. No, cada quien plantea sus puntos de vista ya.
Cuando ya prácticamente se retiraba el canciller, se le preguntó sobre las declaraciones del presidente López Obrador de poner una pausa a la relación bilateral con España. Sin embargo, pues se fue ya sin responder. El reporte que tengo.
Bueno, pues fue lo que dijo el canciller de la República. Sin duda llama mucho la atención que estas las respuestas importantes, no menospreciando la respuesta que tiene que ver con John Kerry y la reunión que sostuvo con el canciller y por supuesto también la reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, también llama mucho la atención que el canciller de la República no respondiese lo que sucedió por la mañana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí sorprendió a propios y extraños con las declaraciones de poner en pausa, lo que sea que eso signifique, la relación entre México y España. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar, por supuesto, con toda la información. Recuerde que estamos juntos y los invitamos a que se queden con nosotros a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Ya lo sabe que estamos a través de esta frecuencia aquí en el Valle de México, en la cadena nacional de Grupo Fórmula. Nos escuchamos por distintas estaciones de radio en el mundo, www.radioformula.mx, @PaolaRojas, @Janupi. Ahí estamos juntos. Recuerde, aquí hasta las 6 de la tarde. La pausa es breve. Regresamos. Siempre es mejor disfrutar las noticias juntos y qué mejor hacerlo en el 104.1 FM, 1500 AM, 5 de la tarde con 22 minutos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las empresas españolas de saquear el país aprovechando la complicidad de gobiernos anteriores. Planteó incluso hacer una pausa en las relaciones entre México y España. Así lo comentó.
Y antes eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones.
Bueno, pues desde luego ya hay reacciones a esto, lo dicho por el presidente López Obrador, pero yo agradecemos mucho que esté hoy con nosotros Jorge Cermeño. Él fue embajador de México en España. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditorios.
¿Existe un antecedente así? ¿Alguna vez se había planteado el que se hiciera una pausa en las relaciones entre ambos países? Me refiero a la historia reciente de México, ex embajador.
A ver, que yo sepa, no, México había roto relaciones con España cuando, al terminar la guerra civil y al triunfo de Franco, México reconoce al gobierno de la República Española. Y mantuvimos ese rompimiento durante 35 años. A la muerte de Franco, México restablece las relaciones en la época del presidente López Portillo, en el año del 76. Pero desde entonces no hemos tenido ningún tipo de problema. Yo creo que la relación de México con España ha sido calificada incluso como una relación estratégica. México es un pueblo muy respetado, muy querido en España. Yo creo que la relación entre los pueblos va más allá del humor del presidente en turno. La realidad es que alguien debería aconsejar al presidente que si hay algún tipo de agravio, algún tipo de irregularidad, alguna cuestión que pudiera reclamarse de alguna empresa, sea española o sea de cualquier otro país, pues existen los tribunales, tanto nacionales como extranjeros, para poder dirimir esas cosas. Pero me parece muy grave que se hable de una especie de una pausa que ni siquiera existe como figura en la diplomacia internacional. ¿Hasta dónde llegará esa pausa? ¿Quién la determina? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende? No lo sé.
¿Y qué ocurre, por ejemplo, con las relaciones comerciales si efectivamente se da esa pausa? En fin, qué complejo escenario, ¿no?
A ver, las relaciones comerciales con España, uh-huh, son relaciones de un gran nivel. Hay cientos de empresas españolas que invierten en México, y hay decenas de empresas mexicanas que invierten en España. La relación de intercambio comercial es muy intensa, la relación de intercambio cultural, de intercambio estudiantil, a donde van miles de jóvenes mexicanos a España a llevar a cabo diplomados, maestrías, estudios, etcétera. Pues yo creo que es una relación de la mayor importancia. España es la puerta de entrada al comercio exterior de México en la Unión Europea. Yo creo que hay muchas cosas que se lastiman con una declaración de esta naturaleza.
Ex embajador, lo saluda Jaime Núñez. El hecho que haya sido a través de la mañanera, ¿qué significa? Como una declaración como la que se escuchó esta mañana, ¿en dónde queda, por ejemplo, el Senado de la República? Que buena parte de la política exterior pues pasa a través del Senado de la República, ex embajador.
Pues el tema es que la conformación del Senado pues no permite un análisis crítico de la política exterior mexicana. Ojalá el Senado, pues, con dignidad revise esta situación. Ojalá y la Cancillería mexicana pues también aconseje adecuadamente al presidente de la República de que pues no es lo más conveniente hacer este tipo de declaraciones sin horizon que afectan de manera relevante las relaciones de dos países que comparten historia, cultura, lengua, sangre, valores, muchas cosas, de tal manera que pues me parece que se están lastimando, y vamos a hacer las me reír de mucha gente, no solamente en España, yo diría en el ámbito internacional, diplomático, en las relaciones con los demás pueblos de iberoamericanos, etcétera, ¿no?
Ya ha pedido el gobierno español que el presidente mexicano aclare estas declaraciones. Dice, España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar este pronunciamiento. Y el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, dice que pues no hay ninguna comunicación oficial al respecto y que la relación con México va más allá de declaraciones verbales súbitas. Cuando le preguntaron al canciller mexicano al respecto este mismo día, mejor ni contestó. Pues pareciera que no pasará de eso. Sin embargo, pues por lo pronto nos distrae de otros temas, seguramente sí, más relevantes y urgentes. Esa es mi impresión. Ex embajador, ¿hay algo más que quiera usted decir al respecto?
Sí, yo quisiera pensar que no es una cortina de humo. Yo quisiera pensar pues que es un exabrupto del presidente, que una vez que reflexione la trascendencia de este tipo de anuncios, en una conferencia mañanera, en donde a veces los mismos reporteros se prestan como paleros para darle juego a cierto tipo de declaraciones. Ojalá pues se recapacite, se retome el rumbo, y bueno, pues yo creo que la relación entre los pueblos va mucho más allá de los gobiernos en turno.
Oiga, ex embajador, y esto de llamar que las empresas están saqueando, cuando hay empresas muy valiosas españolas que invierten, generan empleos, hay tecnología, hay un intercambio cultural entre aquella nación y México, un intercambio académico, es muy profundo lo que se dijo el día de hoy y puede tener muchas aristas.
A ver, yo te diría una cosa. Toda la inversión extranjera que viene a nuestro país pues se cuida, paga impuestos, cumple con muchos requisitos, nadie viene así nada más. Te diría, por ejemplo, el 70% de la hotelería que está en Cancún, en la Riviera Maya, pues es de inversión española. Todos los tour operadores, todas las líneas aéreas que vienen a nuestro país, los charters españoles, toda la inversión que existe en muchas otras cosas, y que es una inversión creciente, año con año, pues va creciendo. creciendo esa inversión de empresas españolas, que son, yo te diría, miles de empresarios y empresas españoles que invierten en nuestro país, que saben pues la seriedad, la relevancia, la importancia que tiene pues el invertir, el hacer asociaciones con empresas mexicanas de todo tipo. Entonces, yo creo que la relación puede comercial, cultural, que es de primer nivel, la relación turística, pues todo esto genera incertidumbre, por supuesto, ¿no?
Pues sí, sin duda, veremos qué es lo que sucede ante esto que se señaló el día de hoy por parte del presidente López Obrador, y si queda mayor claridad, por supuesto, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, ex embajador Jorge Cermeño, que esté muy bien, cuídese mucho y muy buenas tardes. Bueno, Pau, pues sin duda mucha reflexión tenemos que tomar ante esto. ¿Y quieres escuchar cómo dijo el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español lo que acabas de señalar? Porque se dijo muy sorprendido sobre estas declaraciones del presidente López Obrador. Así se dio a conocer.
Acabo de conocer las declaraciones del presidente López Obrador sobre una pausa de las relaciones con España y, por supuesto, lo que voy a hacer es verificar exactamente cuáles sean esas declaraciones, el alcance. Entiendo que se han hecho en un contexto informal, a pregunta de un periodista, y, por supuesto, no supone una posición oficial o un comunicado oficial. Pero, insisto, estoy verificando esas declaraciones. En cualquier caso, si se han producido, y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones.
Pau.
Bueno, yo me imagino cómo procesan esta información. Por ejemplo, Quirino Ordaz, que fue embajador en Sinaloa con el PRI, por cierto, y bueno, pues está contemplado como embajador allá en Madrid, o la ex... pues sí, la exgobernadora de Pavlovich. Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul allá en Barcelona, ¿no?
Sí, ¿no?
Así de, ¿qué hacemos? ¿Dónde dejamos la maleta y las cosas?
Pues sí, y mira, vamos a platicar con Jenny Valencia, nuestra compañera reportera, porque nos habla de lo que mucho decía también Jorge Cermeño, la importancia de las empresas y el valor que tiene. Jenny, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paola, Jaime? Muy buenas tardes. Les comento que en México existen 6.500 empresas españolas que se desarrollan en sectores de agroalimentos, alta tecnología, fintech o ciberseguridad, energía y salud. Y de acuerdo con la Cámara Española de Comercio, en México, España se mantiene como el segundo inversor extranjero en nuestro país, con 76 mil millones de dólares al cierre del tercer trimestre del 2021, lo que representó el 12% de la inversión extranjera directa que recibe nuestro país. Aunque cabe recordar que en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a las empresas españolas de obtener jugosas ganancias y en gobiernos anteriores, dando avances también a las empresas Iberdrola, grupo empresarial español que pues se dedica precisamente a la producción y comercialización de energía, a quien también se le anunció recientemente, Jaime, que no se le renovará el permiso de operación en Nuevo León. Cabe destacar que en México, de acuerdo con el INEGI, habitan un total de 20.763 españoles, y esa es la irrelevancia de México,
claro,
para los españoles.
Gracias, Jenny, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Pues, Pau, si esto es una estrategia de distracción, ¿a qué costo,
Exactamente, porque si algo está golpeando, lastimando a la economía mexicana, además, por supuesto, la pandemia y otros factores, es el descenso en la inversión.
Y
si esto ahuyenta todavía más a las inversiones, pues mira, va difícil la cuesta de febrero, no me quiero imaginar la de marzo, abril, mayo, junio.
Vamos a
la pausa, volvemos con más, no se vayan.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Con 37, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula, y qué bueno que está con nosotros Raúl Tejo del Arbre. Él es profesor, es investigador, es especialista en medios, y es que hay tanta confusión y tantas dudas, Raúl, que de verdad te agradecemos muchísimo que estés hoy con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Paola, buenas tardes, me da gusto conversar con ustedes, me da gusto sobre todo en el inicio de esta nueva etapa, en este espacio que tienen en Radio Fórmula.
Eres muy amable, Raúl. Muchísimas gracias. A ver, hay una veda electoral. por el tema este de la consulta de revocación de mandato, que fíjate nada más, o sea, ya sabemos cuál va a ser el resultado de esa consulta, y sin embargo genera una veda, porque así está en la ley, que no permite, si entiendo bien, que ningún funcionario público haga declaraciones, salvo que sean en torno a salud, educación y protección civil. ¿Es así? Y en ese caso, ¿la mañanera qué?
Es así, y esto está en la Constitución desde hace casi 15 años, desde la reforma de 2007. El artículo 41, en uno de sus muchos apartados, porque es un artículo extenso, dice que durante el tiempo que haya elecciones o campañas electorales, y esto aplica también para la consulta que va a haber en la, dentro de algunos días, dentro de algunas semanas, durante toda esta temporada debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden del gobierno, salvo, como tú decías, las que tienen que ver con información electoral, de servicios educativos y de salud. Esto no es nuevo. Esto lleva 15 años aplicándose en México. Tú te acuerdas, Paola, la gran disputa que hubo entre los concesionarios de medios privados y los legisladores de los partidos cuando empezó a ponerse en práctica esta nueva disposición. Fue difícil. Pero bueno, ya tenemos tres lustros y yo diría que el país se ha acostumbrado a estas reglas, estén bien o no. Yo creo que son reglas que podrían modificarse si tuviéramos otra circunstancia política, pero no hubo problema para su aplicación cuando gobernó el presidente Felipe Calderón. No hubo problemas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay problemas hoy en día porque tenemos un presidente que habla con enorme frecuencia e incluso que habla sabiendo que está transgrediendo las reglas electorales y la propia constitución del país. Como el presidente violó la constitución, las autoridades electorales, a petición de varios partidos políticos, revisaron las conferencias mañaneras, particularmente en algunos días de las campañas electorales federales y locales del año pasado, y encontraron que en algunas de ellas, particularmente en el mes de mayo, el presidente había apoyado con tanto énfasis a un partido, al suyo, a Morena, que estaba incurriendo en un delito electoral. Y además este delito fue compartido por las estaciones de radio y televisión que difundieron completamente o parcialmente algunos segmentos de esas conferencias mañaneras en el mes de mayo, concretamente los días 5, 6, 7 y 11 de mayo. A raíz de esa indagación de las autoridades electorales, primero del INE y luego del Tribunal Electoral, la sala especial del tribunal que se dedica a este tipo de cosas multó a una cantidad importante de estaciones de radio y televisión. Se trata de 22 empresas que manejan 322 emisoras. Entre ellas hay muchas estaciones de televisión del Estado mexicano, hay que decirlo, y las multó. Las multas no son muy significativas, son de poco menos de 9,000 pesos. En algunos casos son varias multas a una sola estación porque se transmitió varios días estos mensajes del presidente, pero creo que lo importante es la discusión sobre si esta disposición de ley, Paola, tiene que implicar que los medios de comunicación, en ejercicio de su libertad de informar y de su obligación para decir lo que dice un actor político como es el presidente, deben o no transmitir lo que dice López Obrador. El Tribunal Electoral ha considerado que los medios deben dejar de transmitir las expresiones del presidente cuando son violatorias de la ley, y por desgracia las redacciones de los medios ahora están obligadas a funcionar como supervisoras de las declaraciones presidenciales para no incluir en transgresiones a estas reglas electorales. Ese es más o menos el panorama de esta situación.
Ahora, lo interesante es que cuando los medios incurren en eso, les llegan multas importantes. Simplemente en estos días más de 4,000,000 de pesos a más de 300 emisoras de radio y de televisión, a concesionarias por justamente transmitir la mañanera. Entonces, para la radio y la televisión hay multas. Para los funcionarios que rompen esa veda electoral y que incumplen la ley, ¿qué? Nada más hasta donde sea, les dicen, por favor, absténgase de hacerlo y ya.
Pues sí, bueno, tengo entendido que también fueron multados algunos funcionarios de la del sistema que tiene el gobierno federal para transmitir, de lo que no sé si todavía se llama CEPROPIE, y funcionarios del área de comunicación de la Presidencia de la República. No sé si estas multas fueron aplicadas o no, eso no se ha informado. Las multas a cada estación de radio y televisión no son significativas, vaya, comparado con lo que cuesta la publicidad, 8,965 pesos no parece desproporcionado, pero quizá ese no es el problema. El gran problema es si esta obligación que impone la ley y la Constitución misma para que en épocas de veda electoral no haya propaganda del gobierno en radio y televisión, le toca cumplirla a cada concesionario, incluso cuando informa lo que dice el presidente de la República. Es una situación que no está prevista en la legislación mexicana, porque, pues caray, es casi de sentido común esperar que un funcionario con la responsabilidad que tiene el presidente de la República no se dedique a transgredir la ley. Ahí está hoy en día el origen de este problema. Tenemos un presidente que constantemente, sabiendo que está violando la ley, porque así lo dijo además en una de las frases cuya transmisión ahora ha sido sancionada, sabiendo que estaba incumpliendo la ley, la incumple. Y ahí está la nuez del problema. El presidente además tiene inmunidad constitucional, es muy difícil encauzarlo por una transgresión de ese tipo, y pues los que acaban pagando son los concesionarios, mucho o poco la multa significativa, porque habrá estaciones de radio y televisión que puedan decir, con toda razón también, que están difundiendo lo que dijo el presidente, y eso no debe ser delito. Hay que decir también, Paula, que las multas más altas son no para empresas privadas, sino para canales de televisión que maneja el gobierno, que son canales que transmiten completa toda la conferencia mañanera, el canal 11 y sus repetidoras en todo el país, el canal 14 del Servicio Público de Radiodifusión, e incluso el canal 21 de la Ciudad de México, que no entiendo por qué, si es un canal local, transmite una conferencia federal. Yo me preguntaría, ¿por qué el canal 11, que es un canal del Estado? ¿Por qué el canal 14, que es del Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, así se llama, tienen que estar al servicio de la comunicación de un señor, aunque sea el presidente de la República? Y ese es otro gran tema de discusión atrás de estas sanciones y de este incumplimiento de la actual legislación.
Raúl Trajo lo saluda. Jaime Núñez, entendiendo todo lo que está ocurriendo y el modelo de comunicación que tiene este mismo gobierno, les va pues ser prácticamente imposible, por ejemplo, transmitir, difundir lo que va a ocurrir el 21 de marzo con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así es el absurdo de esto.
Sí, bueno, el absurdo es que habiendo un proceso de consulta popular que el mismo gobierno pidió, que el partido en el gobierno contribuyó de manera muy destacada a establecer las reglas de ese proceso de consulta, haya inauguraciones y ceremonias, estamos ante un gobierno esquizofrénico en este sentido o muy inconsecuente, y de ahí se deriva este atolladero, casi un callejón sin salida, en el cual se encuentran muchos medios de comunicación.
A ver, por ejemplo, hace apenas unos minutos retomábamos aquí una declaración que hizo el presidente esta mañana en torno a España y a la pertinencia, según su opinión, de hacer una pausa en las relaciones entre ambos países. Es una declaración que no tiene que ver ni con salud, ni con educación, ni con protección civil. O sea, ¿nos van a multar? Tú la pagas a mí, fue tu idea.
No, prometo que no la voy a pagar yo, Pau. Tendré que salir a votar a una caseta porque no puedo.
¿Rompimos la ley con eso, Raúl?
Bueno, la responsabilidad no es de los conductores, es de las empresas de radio y televisión, pero yo creo que no se habría...
Es de Rossi, la productora.
La Constitución dice, no se vale difundir propaganda gubernamental. ¿Qué es propaganda? Esto está sujeto a la decisión del Tribunal Electoral, ni siquiera del INE. Estas son decisiones de una sala del Tribunal Electoral. Pero yo creo que no se puede tipificar como propaganda una declaración, así sea tan desafortunada como esa que hizo el presidente acerca de nuestras relaciones con España. Sí sería propaganda la inauguración de un aeropuerto, la promoción de un programa social, qué sé yo, cualquier asunto que destaque virtudes del gobierno en la realización de alguna obra pública o de un programa de...
Pero incluso la siguiente acción, el fiscal de Baja California, informando sobre la detención de tres personas implicadas en el asesinato de una colega periodista, ¿eso se puede considerar, vaya, es una acción de gobierno que aplaudirían, eso se puede considerar propaganda o no? Es que...
Yo diría que no. Ahora bien, Paola, esta discusión tenemos 15 años con ella. Hay que recordar por qué la Constitución dice lo que dice. Antes de esta reforma constitucional, había medios de comunicación muy importantes que vetaban el acceso a los partidos, que les cobraban tarifas altas a unos y a otros tarifas muy bajas por difundir sus programas o sus mensajes de campaña. Si hoy tuviéramos un sistema de medios diferente, creo que se justificaría revisar esta disposición. Pero yo creo que todavía no arribamos a esa situación.
Raúl, y por último, ¿esto tiene que ser perseguido por oficio? ¿Debe de existir alguna denuncia por parte de algún quejoso, algún partido político? ¿Debe de ir al tribunal y decir, yo considero que aquí se violó la ley y se debe de investigar?
Concretamente esta decisión del tribunal se debe a una denuncia que presentaron en el INE por separado, el PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional, Samuel García, el ahora gobernador de Nuevo León, porque había declaraciones del presidente que lo descalificaban y que descalificaban a la compañía, y alguna otra persona. Sí, el INE actuó a partir de este tipo de denuncias y luego, después de la decisión del INE, le toca al Tribunal Electoral tomar un acuerdo definitivo.
Raúl Trejo del Arble, muchísimas gracias por estos minutos, por aclarar muchas de nuestras dudas y por dejarnos además con reflexiones tan importantes. Volvamos a platicar pronto, por favor.
Muy buenas tardes, que les vaya muy bien.
Gracias, Raúl.
Hasta luego.
Buenas tardes. ¿Y en qué andas, Mauricio Mancera? Me descoloca mucho esto de que te veo en la pantalla y dice Mauricio Reynoso y te quiero cambiar el nombre. El apellido. De pronto no te vendría mal un cambio de identidad, pero eso lo discutimos acabando, porque tienes, cosas interesantes en torno a lo que ocurre con Bad Bunny, dijiste.
Bad Bunny es tendencia desde antier, no se ha bajado del peldaño, y es que el conejo malo saturó la página de Ticketmaster. El público estaba ansioso por asistir a su concierto el próximo 9 de diciembre con su gira World Hottest Tours, que se llevará a cabo en el Estadio Azteca. Bueno, pues en la preventa agotó todos los boletos. Entonces decidieron abrir una segunda fecha el 10 de febrero y ya se va a abrir la venta al público al general, pero las personas tuvieron que hacer fila virtual en una plataforma para comprar los boletos. Y fíjate, a los pocos minutos de iniciar la fila ya había 138,000 personas formadas. En la tarde ya había 212,000 personas formadas para comprar boletos, y eso que solo caben 87,000 asistentes en el Estadio Azteca. O sea, no descarto que en un futuro abran una tercera fecha porque la convocatoria está. Fue un gran día para Bad Bunny, un gran día para los revendedores, que ya los boletos están hasta en 80,000 pesos si quieren asistir. Y fíjate que en TikTok se hizo viral una familia del Paso porque una joven decidió comprar boletos para Bad Bunny, estaba muy ilusionada, se formó, consiguió, vio que estaban en 3,500 y dijo, me llevo tres y échenle aguacate para todos, ¿no? En donde no se fijó es que eran $3,500.
¡Válgame!
Entonces, su familia ahorita tiene una deuda de casi 210,000 pesos. Imagínate en el problemón que metió el papá cuando vio el recibo, casi se infarta el pobre señor, y lo que hicieron para solucionar el problema es están rifando los boletos a través de las plataformas sociales, o sea que si quieren ir a ver a Bad Bunny y a apoyar a esta pobre familia que le está pasando muy mal, compren los boletos.
Oye, pero ojalá eso sí salga, ¿no? Como el avión presidencial, que ni rifa. ¡Qué susto! $3,500 es que me parece una locura. Con razón, todo el planeta me ha llamado para pedirme boletos de Bad Bunny, como si yo durmiera con ese señor o fuera su manager.
Hubo hasta carne asada en las filas en Nuevo León, ahí en Monterrey. No, una locura, porque hay gente formada desde hace 15 cuántos días.
Oye, pero hay que vender el coche para ir a ese concierto, pues, ¿sí? ¡Qué caro!
Sí, no, una locura.
Sí, es impresionante, ¿no? Digo, yo no cuestiono que la gente lo quiera ir a ver, pero si ni se le entiende, mi Paola, o sea,
buena música no es, la verdad.
Bueno, tan no se entiende que yo de pronto la cantaba junto con mis hijos hasta que puse un poco de más atención y me di cuenta que estaba cantando sobre marihuana y cuerpos desnudos y dije, esto no es apropiado, sí. Mis hijos tienen 10 años. Mauricio, muchísimas gracias, Mauricio Mancera.
Gracias a ustedes.
Deportes con Dani Rentería.
Estamos ahora contigo, Brody Rentería. ¡Qué gusto!
Gracias, Jaime, Pau, Mau. Bueno, pues yo que les quería pedir un boletito, caray, pero bueno, que es imposible. Pues no, ya no sé qué rifar, yo no tengo nada que rifar, pero bueno, pues para ver a Box Bunny o como se llame, pues no, no creo que no. Mejor me quedo con la NFL porque es otro tema de conversación, es otro tema también que ha calentado muchísimo a los aficionados al emparrillado, y es que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha confirmado este día en conferencia de medios la participación de nuestro país otra vez en partidos internacionales del calendario de la NFL en la temporada regular. El 2 de octubre del 2005, recordamos, se jugó por primera ocasión un partido de la NFL fuera de los Estados Unidos, y fue justamente en México, un partido entre Arizona y San Francisco con victoria para Arizona 31-14, si no mal recuerdo. Bueno, pues dentro de este anuncio que se hizo hoy de que México otra vez forma parte de este calendario, se informó también que la NFL llegará por primera ocasión a Alemania. En Múnich estarán jugando también equipos de la NFL, 4 partidos, 1 por temporada. Así que los equipos las fechas exactas serán anunciadas más adelante, pero se habla de noviembre de la próxima temporada, 5 partidos internacionales, la NFL también ya en Alemania, de ese tamaño también, pues la internacionalización y desde luego también pues todo este marketing que tiene extraordinariamente bien manejado la NFL. Y bueno, también de para conversar y para no olvidar y no quitar el dedo del renglón, tengámoslo en el radar a Donovan Carrillo, que hoy dentro de algunos minutos a las 7:30 de la noche tiene otra cita con la historia, estará en la final de patinaje artístico allá en los Juegos Olímpicos de invierno. El jalisciense saldrá en la sexta posición, 7:30 de la noche. Ojalá le vaya muy bien. Por lo pronto pues ya hizo historia, pero quiere seguir escribiéndola el mexicano. El Chelsea de Inglaterra buscará el sábado su primer título en el Mundial de Clubes contra el Palmeiras, ganaron 1-0, mientras que el Monterrey se queda con el quinto lugar, que no le sabe a nada, sigue siendo un fracaso su participación allá en el Campeonato Mundial de Clubes. Y bueno, me despido con una mala noticia, la muerte de un luchador muy, muy querido, sobre todo entre los niños. Fue el primer personaje dentro de la lucha libre, sí, dirigido a los pequeños del hogar, y es el Super Muñeco, luchador mexicano, varias veces campeón del mundo, que a consecuencia de los problemas por el COVID, pues, perdió la batalla, y ha fallecido el Super Muñeco, todo un personaje dentro de la lucha libre mexicana. Pau, Jaime, pues lo más relevante que tenemos para conversar de deportes esta tarde.
Gracias, Dani.
Saludos.
Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Gracias a todos. Se acabó esto, ¿cierto?
Rapidísimo, ya se acabó. Estamos a unos segundos de que se acabe, mi querida Pau, Mau, Dani. Así que bueno, pues mañana nuevamente juntos a las 5 de la tarde.
Se me fue rapidísimo, me estaba apenas empezando a acomodar. En fin, que ojalá para ustedes haya sido también así, veloz, y se hayan quedado con ganas de más para que nuevamente nos sintonicen mañana. Gracias a todos los que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Dani. Gracias ahí en cabina a cada uno. Y pues, Jaime, siempre un placer.
Gracias igual, Pau. Mañana juntos, nuevamente aquí a las 5 de la tarde.
La charla de la tarde termina por hoy, pero seguimos trabajando juntos para encontrarnos en la siguiente emisión.
La crónica de lo que pasa en el día.
Con esto del gasolinazo.
Con un sentido crítico.
Creo que no se puede decir que las redes sociales.
El reconocimiento al personal médico.
Disfruta las noticias.